Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. El día de hoy comenzamos ya de lleno y en concreto en la palabra en este capítulo. La semana pasada vimos la introducción, una pequeña introducción, que no fue tan pequeña, pero fue una pequeña introducción de qué trata este Evangelio, ¿no? Y cuál es el propósito. Rápidamente lo vimos. Este Evangelio fue escrito para todo el mundo y fue escrito con el propósito de revelar y mostrar a Jesús como Dios, ¿no? Eso es el Cristo, Jesús es Dios. Es lo que Juan quería expresar a través de este evangelio, al escribir este evangelio, ¿no? Él quiere revelar quién era Jesús. Y es bien pues hermoso poder ver eso en la escritura, ¿no? El propósito de Juan al escribir este evangelio es ese, mostrar que Jesús es Dios, y en el primer capítulo lo va a hacer, lo va a testificar. Este evangelio, a diferencia de los otros, no comienza con el Jesús histórico, ¿no? Como los demás empiezan a hablar de Jesús, ¿no? Juan comienza a hablarnos del Verbo, ¿no? Y es hasta el final del prólogo, que son los primeros versículos del 1 al 18, es todo el prólogo. Es hasta el final de esta sección, en el 14, versículo 14 al 17, que Juan lo presenta como Jesucristo. Menciona que ese Verbo es Jesucristo. Pero lo digo para identificar que de lo que viene hablando es de Jesús, ¿no? Si quieres ver ahí al final, verso 14, solamente voy a leer esta parte, eso no lo vamos a ver hoy, pero dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. Entonces aquí está identificando al Verbo como Jesucristo, está hablando de él. Y el día de hoy vamos a ver los primeros 8 versículos, donde Juan comienza inmediatamente en el primer verso, ¿no? Nos dice que Jesús es Dios, ¿no? Entonces, antes de continuar, quisiera orar. Si me acompañas, vamos a poner el tiempo en manos de Dios. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, gracias porque aunque hay lluvia y hay frío, Señor, podemos venir al calor de tu palabra, Señor, y poder conocerte y saber quién eres, Señor. Y sobre todo, quiénes somos nosotros, Señor, para ti. Te pedimos que a través de este estudio, Señor, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Permítenos tener corazones así sencillos para ti, Señor, sensibles, para escuchar tu voz este día, que tanto necesitamos, Señor, por favor. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dice entonces, voy a leer los 8 versículos que vamos a estudiar hoy. Dice el verso 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esta es la primera parte de este prólogo, como te decía. La verdad, intenté que viéramos todo el prólogo el día de hoy porque no quiero que nos tardemos tanto, pero no se puede. Creo que hay algunos que lo lograron, pero hay tantas cosas que meditar en esos versículos, ¿no? Sobre todo toda la sabiduría que Dios le dio a este hombre, ¿no? Toda una vida viviendo para el Señor, ¿no? Y es, obviamente no solo es Él, es el Espíritu Santo, son las palabras de Dios, y es ese Verbo, ¿no? del que comienza hablando. Dice el versículo 1: en el principio era el Verbo. Sin duda, este en el principio nos suena algo ya conocido, ¿no? Génesis 1, verso 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Recuerdas ese versículo? Sin duda, Juan conocía las Escrituras y conocía Génesis, y sabía que así comenzaba, era la creación, ¿no? De eso está hablando Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de alguna manera Juan está identificando ese principio aquí, pero él dice: en el principio era el Verbo. Y vamos a ver, conforme va hablando, realmente él está hablando de un principio antes de la creación. Ya era el Verbo, en el principio ya era él, ya existía. Y es muy interesante porque aquí en este versículo, es un versículo importante en nuestra Biblia, así como Génesis 1:1 es un versículo importante, viendo a un Dios creador, vemos aquí al Verbo, que ya estaba en el principio. Es interesante esto porque Génesis 1:1, que te lo cité, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el versículo más atacado por los escépticos, por los que no han creído, por los que no creen, por los ateos. Mientras que Juan 1:1, el que estamos viendo el día de hoy, es el versículo más atacado por las sectas, las herejías, los que no quieren reconocer a Jesús como Dios. Sin duda la palabra de Dios es atacada, pero eso no quita su inspiración y eso no quita que es una verdad y que es la verdad. Y eso es porque este versículo presenta el objetivo por el cual fue escrito este evangelio. Jesús es Dios. Es lo primero que podemos ver aquí. La Biblia, sabemos que es la palabra escrita de Dios. Y Cristo es el Verbo de Dios, como lo veíamos ahorita. Jesucristo, Él es el Verbo de Dios. Es el Verbo vivo, encarnado. Eso es lo que Juan está diciendo en esas palabras. Realmente Él usa esta palabra Verbo, que es la palabra Logos, ¿no? Una palabra común en el griego que significa palabra. Eso significa logos, palabra. Y es interesante porque palabra o la palabra es la manera en que nos expresamos nosotros. Si tenemos una idea en mente, es la manera en que nosotros podemos expresar lo que tenemos en la mente. De esa misma forma es lo que Dios está haciendo aquí. Dios está revelando y expresando quién es Él a través de logos, a través de Jesús, ¿no? Ese versículo, Juan 1:1, presenta a Dios encarnado en Jesús. Pero lo primero que vemos aquí, como dice el texto, en el principio era el Verbo. Lo primero que vemos es a Jesús, ¿no?, que es eternamente Dios. Jesús, eternamente Dios. Realmente esta sección del versículo 1 al 5 nos habla del Verbo eterno. Es lo que está enfatizando Juan aquí. El Verbo es eterno. Y aquí claramente Jesús es eternamente Dios. El Verbo en griego, como te decías, logos, ese término es muy interesante y Juan lo usa con un propósito, porque ese término en ese tiempo se usaba en los círculos intelectuales griegos. Todos los filósofos, ¿no?, usaban este término de logos para expresar la razón que controlaba el universo. Era la mente omnipresente que gobernaba y daba significado a todas las cosas. De esa manera lo veían los griegos, los filósofos. En cambio, Juan utiliza el término en un sentido muy personal, de un Dios que ama, de un Dios que se compadece y de un Dios que se identifica con los seres humanos. Eso es lo que él está diciendo aquí. En el principio era el Verbo. Cristo es el Verbo de Dios. Y si hay alguna duda de esto, si me quieres acompañar a Apocalipsis capítulo 19, el último libro ahí de tu Biblia, Apocalipsis 19, en esta también revelación del apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, ve este Verbo. Voy a leer desde el verso 11. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿cómo dice ahí? El Verbo de Dios. Está hablando de Jesucristo. Dice a continuación: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Señor en la Biblia? Jesús. ¿Y quién es el Señor en tu vida? Ya menos dijeron Jesús. Es el Señor de Señores, lo describe así, y es el Verbo. Lo que está identificando Juan, ¿no?, al escribir el Evangelio, es lo que él vio en Apocalipsis. Es el Verbo de Dios. Es este Logos. El verbo expresa precisamente lo que te decía hace un rato, expresa la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre. Eso es lo que él está haciendo aquí. Juan muestra que el verbo existía desde antes de la creación. En el principio era el verbo. Y comienza describiendo la existencia de Jesús en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Antes de eso. El verbo que existe ahora es el que existía antes de que el mundo comenzara. Génesis 1:1. Antes de eso, Jesús ya estaba ahí, ¿sabías? Cuando estudiamos Génesis, vimos que Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios es Elohim, que es un plural. Sin embargo, toda la oración está hablando en singular. Es como si dijera en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es un término que se usa para Dios en plural, porque en ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando todo. Es el Dios eterno. Jesús no fue un ser creado, como muchas herejías afirman. Jesús es eterno. En el principio era el Verbo, y dice a continuación, y el Verbo era ¿con quién? Con Dios. ¿Qué versículos? Y el Verbo era con Dios. Eso es muy interesante. La preposición griega que se traduce con aquí en español sugiere la idea de comunión. De eso está hablando. Significa, o el significado es que el Verbo existía en la comunión más estrecha posible con el Padre. Y aunque se hallaba un supremo deleite en esta comunión. Fíjate lo que Juan escribe también en Primera de Juan, su primera carta. Y él comienza con esto. Muy similar a lo que escribe en el Evangelio. Primera de Juan 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Recuerda, Juan fue un testigo ocular de lo que está hablando aquí en el capítulo 1 de Juan. Un testigo ocular de este verbo encarnado. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y dice aún, y palparon nuestras manos tocante a quién, al verbo de vida. ¿Te das cuenta cómo Juan usaba esta expresión, o ese término de logos, refiriéndose a Jesús, por todo lo que lo estaba rodeando en ese tiempo de diferentes filosofías? Él dice, ese es el logos. Ustedes no saben de qué están hablando, pero yo les presento lo que es el logos. Este es el logos, este es el verbo de Dios. Y dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Eso es lo que está haciendo desde el Evangelio. Esto les anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y en esa misma comunión de la que estamos viendo en Juan 1, que Jesús tenía con el Padre, esa es la comunión en la que Él nos invita a tener, para que nosotros tengamos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y consigo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan veía esto y entendía esto. Él pudo estar cerca de Jesús. Si tú recuerdas, él era el discípulo amado. Y todo esto pudo aprenderlo de Jesús, de estar con Él. O sea, él no está escribiendo simplemente filosofía. Él está escribiendo algo que él vio. Él testificó, es un testimonio. Realmente el Evangelio de Juan está lleno de testimonios. Él mismo lo va a decir, lo vamos a ir viendo. Esto es un testimonio. Es lo que él vio. Y habla de esta comunión que Jesús tenía con el Padre desde el principio. Esta comunión también la expresa Jesús ahí más adelante en Juan, pero en el capítulo 17, cuando está orando al Padre antes de ir a la cruz, en Juan 17, Jesús ora de esta manera, en Juan 17, verso 5, le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es la oración de Jesús, y él oró esto. Entonces vemos cómo Jesús es este verbo que estaba y era del principio y tenía esta comunión con Dios, y él sabía que iba a regresar esa comunión. Por eso le está diciendo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues tú glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y está hablando de esa comunión. Lo increíble de esto, y es como te decía hace un rato en Juan, primera de Juan, es que tú y yo estamos invitados a esa comunión. ¿Te das cuenta? Cuando empiezas a ver esto, aún cosas que fueron, que existen de antes de que tú fueras creado y este mundo fuera creado, y ya había una comunión, una unión entre el Padre, el Hijo, la Trinidad y el Espíritu Santo, y ahora el día de hoy Dios te invita a tener, a ser parte de esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es una invitación que nadie puede darte más que Él. Y si estás aquí, Dios está ofreciendo esa invitación. Él es el Verbo con Dios, como dice el texto. Regresando ya a Juan 1, dice: el Verbo era con Dios. Y es esa comunión que Jesús tenía con Dios. Por eso nadie puede decirnos cómo es Dios más que Jesús, solamente Él. Juan está diciendo que Jesús tiene tal intimidad con Dios que Jesús es la única persona en todo el universo que nos puede revelar realmente cómo es Dios. Más adelante, al final del prólogo, vemos eso. Y es el propósito. Por esta comunión, el Verbo era con Dios. Desde antes de todas las cosas fueran hechas, Él ya tiene esta comunión. Sin embargo, esta frase también nos muestra que Jesús es igual a Dios. Algunas traducciones traducen un poco diferente esto, lo traducen de esta forma: el Verbo era cara a cara con Dios. Este con, como lo vemos aquí, indica una relación también personal, pero también un mismo nivel. Está hablando de eso, igualdad. Lo que todo el Nuevo Testamento nos dice, y especialmente este pasaje de Juan, es que Dios ha sido siempre como Jesús. Y no estoy diciendo que Jesús ha sido como Dios. Dios ha sido como Jesús, porque Él lo da a conocer. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos conocer a Jesús. No hay otra forma. Jesús dijo en Juan también, más adelante lo vamos a ver: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Qué verdades vemos aquí, no crees? Lo último que dice en el verso 1 es claramente, puedes leer ahí tu Biblia, dice: y el Verbo era Dios. Por eso te decía, este versículo es muy atacado. Claramente está diciendo que Jesús es Dios. Y vemos eso: Jesús esencialmente es Dios. Es lo que está expresando aquí Juan. Juan no está diciendo, es importante esto, que el Verbo era divino, como si fuera una característica. Porque no solo implica divinidad, sino deidad. Juan está diciendo: el Verbo es Dios. ¿Me explico? El Verbo es la deidad. Fíjate, mucha gente dice, ¿no?, el día de hoy, y te va a preguntar: dime dónde Jesús dijo que Él era Dios. Así tal cual, no. ¿Quién está diciendo aquí que Jesús es Dios? Es Juan. Jesús, no. Sin embargo, quiero que me acompañes ahí en Juan, pero en el capítulo 10, lo vamos a ver más adelante, pero fíjate lo que sucedió, una historia aquí, en Juan 10. Juan 10, verso 31. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, los judíos, está hablando de Jesús, ya querían apedrear a Jesús por todo lo que le estaba diciendo, por todo lo que le estaba predicando y enseñando. Dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. O sea, muchas buenas obras, milagros, sanidades, muchas cosas les he mostrado de parte de mi Padre. Dice: ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? Por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Tú dices, bueno, ahí Jesús no está diciendo que Él es Dios. No, pero los judíos entendieron el mensaje de Jesús, que Él era Dios, y por eso lo querían matar. Es más, por eso lo mataron. Por eso lo mataron, por blasfemia, porque Él decía que era Dios. Literalmente nunca dijo yo soy Dios, lo dio en referencia a los yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso él estaba mostrando, yo soy. Recuerda, la semana pasada hablamos de eso, ese yo soy que Moisés vio en la zarza ardiendo y que le dijo, okay, voy a ir al pueblo, pero si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Diles, yo soy. ¿Recuerdas? Y ese yo soy significaba el eterno, el existente, no yo fui o yo seré, yo soy. Él es el único que puede decir yo soy. ¿Me explico? Y Jesús se revela así, y ellos entendieron el mensaje, que él decía que él era Dios, al grado de querer matarlo. Entonces Jesús sí mostró que él era Dios, claro, y lo vemos claramente ahí. Y aquí Juan, un hombre que caminó con él y testificó y dijo, lo que hemos visto y hemos oído, lo que palpamos, dice, es esto, el verbo es Dios. El verbo es del mismo carácter, la misma cualidad y esencia, el mismo ser que Dios, es lo que está diciendo Juan. Jesús es Dios. Fíjate lo que Pablo, bueno, te voy a dar la cita, Tito 2, verso 13, también nos dice exactamente eso. Y ese es otro hombre, otro apóstol, un hombre que fue judío, fariseo, conocía la ley, las escrituras, y cuando Jesús se le reveló, se dio cuenta, esa es la piedra reprobada, la piedra del ángulo, y todo encajó y pudo ver todo y toda la gracia de Dios aún en el Antiguo Testamento, porque Jesús era lo que hacía falta ahí. Y él escribe en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran ¿qué? Gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Pablo dijo que Jesucristo es Dios, y ten ese versículo anotado en tu Biblia. Si una vez te dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Aquí dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios, Él es Jesús. ¿Te das cuenta? La Biblia muestra que Jesús es Dios, claro, claro que sí, y hay mucha evidencia. ¿Sabes? La doctrina de la divinidad de Jesús es esencial. Es esencial para nosotros, es esencial para el creyente, y no es negociable. No es negociable. Te lo digo porque muchos lo han hecho. No puedes negociar eso. Jesús es Dios. Y si estás quitándole esa deidad, estás derribando todo, todo este libro. ¿Por qué digo esto? Hace rato te decía que este versículo es atacado por las herejías, ¿no? Muchos atacan esto. Muchas herejías no ven a Jesús como Dios, porque entonces ellos ya no son Dios. Muchos hombres han hecho esto, entre ellos mormones, ¿no? Con su visión de Dios que tuvo este Joseph Smith, su profeta, ¿no? Cuando la Biblia claramente dice, Pablo en Gálatas, déjame leértelo tal cual, Gálatas 1, Pablo dice, verso 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, aún Pablo dice, si aún nosotros o a los apóstoles o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito por Dios. Eso significa anatema. Dice, sea anatema, como antes hemos dicho, verso 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, maldito por Dios. Es así de sencillo. Esas personas que dicen tenemos una nueva revelación de Jesucristo, ten cuidado con eso. Así comenzaron esas sectas. Otra secta, Testigos de Jehová, es una secta, una herejía que ha utilizado la Biblia para apoyar su falsa doctrina, porque ellos simplemente no se conforman a las sanas palabras. Ellos no ven a Jesús como Dios. ¿Alguna vez te ha tocado platicar con uno de ellos? Y te voy a decir algo, ellos conocen la Biblia y te van a citar porque hasta los instruyen en eso. Y de este versículo y de este otro versículo, y este, así son. Ten cuidado, tienes que estar preparado, dice la palabra de Dios, para presentar defensa, ¿no? Con mansedumbre y reverencia ante aquel que te pida y te demande acerca de tu fe. Y ellos, es una herejía. Ellos no ven a Jesús como Dios. Ellos lo ven como un Dios con D minúscula, un Dios inferior al Padre. Y ese es un grande problema. Es por eso que ellos toman ese versículo y lo que hacen es adulterarlo. Lo adulteran totalmente. Agregando un artículo indeterminado, ellos lo traducen así. Así dice su Biblia. Y la palabra era un Dios. Y con D minúscula lo ponen. ¿Lo has leído su Biblia? Es la peor traducción que vas a encontrar. Es la traducción menos fidedigna, porque está totalmente adulterada. Para apoyar sus doctrinas, que son herejías, modifican la Biblia. Ten cuidado con eso. Este versículo, ellos han hecho esto. Y te voy a explicar qué es lo que hacen. Como te decía, ellos lo alteran. El argumento de ellos es que el texto griego lleva el artículo particular ante verbo, pero omite ese artículo ante Dios, cuando dice el verbo era Dios. Lo que están diciendo es que no dice el verbo era el Dios. ¿Me explico? Dice el verbo era Dios, o sea, le falta un artículo a Dios. Entonces, según ellos, cuando falta el artículo particular, es necesario suplir un artículo indeterminado. Es una regla. Entonces, por eso ellos dicen, el verbo era un Dios. Pero esta regla puede existir en la gramática de algún otro idioma, pero no de ninguna manera en el griego, y menos en el griego bíblico. Esa regla no funciona. Y son tan deshonestos que en muchos otros lugares se usa de esta manera y no lo traducen como un Dios, cuando habla realmente del Padre. Entonces, tienes que tener cuidado con estas cosas. Realmente ellos tratan de modificar la Biblia y presentar que Jesús no es Dios, que solamente es un Dios inferior a Dios. Y cuando empiezas a pensar eso, tienen que modificar todo lo que está escrito. Y realmente, o sea, no podemos hacer eso. No se trata de que conformemos la Biblia a nuestro pensamiento, sino conformar nuestro pensamiento a lo que está escrito, a lo que dice la palabra de Dios. Creemos que eso es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Pero tenemos que estar capacitándonos. Tenemos que conocer la palabra. Y aquí está siendo muy claro lo que estamos viendo. El verbo era Dios. Así de sencillo. Y sabes, vemos la Trinidad aquí. La Trinidad se manifiesta en este momento porque el Padre y el Hijo son igualmente Dios, como veíamos, hablando del Hijo como el verbo. Sin embargo, distintos en su persona. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ellos son igualmente Dios, junto con Dios el Espíritu Santo, haciendo un Dios en tres personas, la Trinidad. Y tú dices, a ver, explícame eso. No te lo puedo explicar. O sea, no hay mente que pueda entender eso. Se han hecho muchas ilustraciones, analogías, tratando de explicar la Trinidad, pero no se puede. Nuestra mente no puede llegar a entender esas cosas. Y sí, o sea, tú dime, ¿la palabra Trinidad nunca aparece en la Biblia? No, pero el concepto sí está ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Así lo muestra la Biblia. Y es lo que creemos. Y aquí estamos viendo parte de esto. El Padre y el Hijo, el Verbo y el Padre. Mucha gente dice, es que uno más uno más uno son tres. Pero uno por uno por uno son uno. Entonces, en lugar de sumar, multiplica. ¿Te das cuenta? Ese es Dios. Tres personas, una unidad. Es un Dios en tres personas. Y es lo que estamos viendo aquí. Continuamos en el verso 2. Juan nos dice, todas las cosas, perdón, este era en el principio con Dios. Vuelve a recalcar esto. Este era en el principio con Dios. Y aquí vemos lo que se conoce como la preexistencia del verbo. La preexistencia de Cristo siempre ha existido. Vemos cómo ni la persona de Cristo ni su calidad de hijo empezaron a existir en un punto del tiempo. Él siempre ha existido como el Hijo. El Padre y el Hijo siempre han estado en compañerismo, como veíamos, de amor el uno con el otro. Es por eso que Jesús es el Dios creador, que es lo que dice a continuación, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta? Y es obvio, después de hablar de una preexistencia antes de la creación, pues él tiene que ser el creador o tiene que formar parte de esa creación al hacerla. No estoy diciendo que sea creación, como muchos lo ven, y te vamos a dar un versículo acerca de eso. ¿Te das cuenta de eso? Todas las cosas por él fueron hechas. La semana pasada te mencionaba cómo en esos tiempos estaba muy fuerte lo que se conocía como el gnosticismo, que veían, atacaban mucho esto porque ellos veían la carne, ¿no?, lo físico, aún el cuerpo lo veían como una cárcel del alma, ¿no?, del espíritu. Entonces realmente la carne no importaba para ellos, ¿no?, era el espíritu. Entonces ellos no veían a Dios encarnado en Jesús. Ellos veían a Jesús como un espíritu que anduvo aquí, no fue un hombre real. Pero eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Jesús se hizo hombre, y es lo que Juan está enseñando aquí. Los gnósticos pensaban que todo lo que te decía, lo material, era esencialmente malo y por lo tanto no podría haber sido hecho por Dios. Y en ese versículo Juan está refutando ese pensamiento. Todas las cosas por él fueron hechas, y todas las cosas, una a una, cada galaxia, cada planeta, cada sol, cada hombre, cada mujer, cada animal, cada átomo, fue hecho por Dios, fueron creadas por Jesús. Todo fue hecho, sin embargo, el Verbo no fue hecho. ¿Sí queda claro eso? El Verbo no fue hecho. En esos versículos Juan maneja ese contraste entre la creación y el Creador. En el principio era el Verbo, y por él fueron hechas todas las cosas. Fíjate lo que dice el Salmo 33, verso 6, si quieres anota esa cita. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, dice el texto. Por la palabra de Jehová. ¿Recuerdas lo que significaba logos? Palabra. Ese se traduce en nuestra Biblia como verbo, pero es palabra. Y dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Esta misma idea la tuvo el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3. Dice el verso 5. Dice, hablando de aquellas personas que dicen: Jesús no va a venir, ya ha pasado tanto tiempo, ¿y cuándo va a regresar? Imagínate, esto fue en el primer siglo, han pasado 2000 años de eso. Dice el verso 4, para entrar en contexto: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjate, reconocen la creación, pero no pueden reconocer la venida de Jesús. Dice: estos ignoran, verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, ¿por qué? Por la palabra de Dios, los cielos. ¿Te das cuenta cómo conecta el verbo? Por la palabra de Dios. Este logos, fueron hechos los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! ¡Qué impactante es eso! Eso va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque un día la palabra va a dejar de sostener la creación, y todo va a estallar, y va a ser el juicio. Eso es lo que está diciendo ahí. La palabra, Jesús, es el que creó todas las cosas. Fíjate, acompáñame a Hebreos también, por favor. Hebreos, capítulo 1. Si quieres, solo anota las citas o te aparecen en la pantalla. Pero Hebreos 1 también nos habla de eso, de Jesús. El escritor de Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta qué es lo que ha hecho Dios? Nos ha hablado. el Verbo, el Logos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está nuevamente. El Verbo está ahí en la creación. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo que veíamos, el Verbo con Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Dios, es Jesús, no solamente creando, sustentando su creación. El día de hoy tú estás con vida por Jesús, no es por otra cosa. Y como veíamos a Pedro, y sabes por qué, él tiene misericordia. Muchos hombres impíos dicen: ¿cuándo va a regresar? No es cierto, ya no va a regresar. Entre ellos las sectas y herejías que mencionaba hace rato. Y Pedro dice: ¿sabes por qué Jesús tarda? Porque está esperando a que te arrepientas, porque es paciente, misericordioso, y está esperando eso. Y Él sigue sustentándote, aunque tú lo niegues. Tu vida está en sus manos. No solo te creó, nos sustenta, y lo dice claramente aquí en Hebreos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es el lugar que Dios le ha dado, es su lugar, esa gloria en la que estuvo antes con el Padre, como lo veíamos en Juan 17. Y de eso está hablando aquí. Dios creó todas las cosas, como vemos. La creación fue terminada, si tú recuerdas, en 6 días. Y el séptimo día descansó Dios. Lo que Dios hace ahora es simplemente sustentar su creación. No hay más creación. Dios no está creando. Dios ahora está sustentando. ¿Sí me explico? Él está sustentando. Lo que tú ves, o sea, en la silla que está sentado, Dios la creó. Sí, el hombre la formó, le dio un diseño, pero la materia Dios la hizo. Y el hombre no crea, el hombre solamente está transformando. Nosotros creemos lo que vimos en Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear es bara, que es crear de la nada. El hombre no puede hacer eso, el hombre solamente transforma. Dios es el único creador, y lo hizo en 6 días. Todo lo que vemos, el hombre simplemente toma lo que Dios hizo y lo transforma. Pero sin embargo, todo eso está sostenido por Dios. Por eso dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios creó todas las cosas que tus ojos el día de hoy pueden ver, pueden palpar tus manos, Dios las creó. Todas las cosas fueron hechas por Él, y eso nos incluye a ti y a mí, a todos nosotros. Solo eso nos lleva a algo. Si Dios nos creó, solo en Él encontraremos un propósito. ¿Te das cuenta? Nos creó Él, una mente inteligente con un propósito. Ese propósito no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, solamente en Dios. Acompáñame por favor aquí, te pido, a Colosenses capítulo 1 y adelante en tu Biblia. Colosenses 1, dice el verso 15 de Colosenses 1, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y muchos dicen: ahí está, Jesús es creado, dice. Ahí tú estás diciendo, es el primogénito de toda creación, fue el primero que crearon. No, no dice eso. La respuesta está en el siguiente versículo, y da la razón. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. No está diciendo que Él es creación. Dice que Él es el primogénito, la preeminencia en la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Te das cuenta? Versículos que atacan las sectas también. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y el último que dice ahí: y para Él. ¿Te das cuenta? Y para Él, fuiste creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas, no es una creación. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, lo que estamos viendo en Juan. Él las crea y Él las sustenta. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la que la preeminencia. De eso está hablando cuando habla de primogénito toda la creación. No es que sea creado, sino en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Te das cuenta cómo, regresando a Juan, que dice sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Nos da un propósito saber eso. El secreto de la vida se encuentra en estos versículos. Saber que Dios nos creó y no venimos de un chango. Eso no dice la Biblia. Es una teoría, pero se queda en teoría, no es una verdad. Esto sí es la verdad. ¿Te das cuenta? Hombres dieron su vida por esta verdad. Uno de ellos fue Juan, el que escribió este evangelio, este libro. Y hay testimonio de eso. Y dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos. El día de hoy no conoces a nadie que diga eso: lo que vi, lo que palpé, lo que escuché a Jesús. No, Él fue el último de los apóstoles que pudo escribir eso. Yo estuve con Él. Es verdad. El Verbo es Dios, ¿te das cuenta? De eso está hablando. Y por lo tanto, solo en Él encontraremos propósito. El mundo va a intentar darte muchos propósitos, muchas metas, pero tu alma no será saciada en ellas. Lo sabes, no vas a encontrar satisfacción. Siempre va a haber un vacío. ¿Por qué? Porque el propósito está en el Creador, aquel que te hizo con un fin. Es Dios, es Jesús. Él te creó y Él te sustenta. Así de sencillo, ¿no? Y eso es muy interesante, ahorita que hablábamos en Pedro acerca de cómo van a ser destruidas todas las cosas. O sea, los científicos aún reconocen esta partícula de Dios, ¿no? Que según ya la encontraron. Básicamente es una partícula que recoge las masas y le da tamaño y forma, permitiendo la formación de los átomos que conforman todo el universo. O sea, un átomo está lleno por pequeñas partículas también. Y el hombre dice: ¿cómo es posible que esto no explote? ¿Cómo es posible que se mantengan así? Es Dios quien hace eso, exactamente. Lo que estamos viendo en Pedro, Él lo sustenta. Es por Él que las cosas no han explotado como debían de ser, con unas fuerzas atómicas impresionantes. Pero un día va a suceder, es lo que dice Pedro. Con un estruendo los cielos pasarán. ¿Te das cuenta? Y los científicos simplemente están llegando a ese punto. Pero esto fue escrito hace 2000 años. Y están viendo lo que Dios está haciendo. Yo no digo que esté mala la ciencia, la medicina no es mala. Dios permite eso. Y lo único que están haciendo es ver cómo Dios hizo las cosas, cómo funcionan para poder ayudar. Lo que me da tristeza es que ellos mismos no pueden ver que Dios está ahí. Y claramente lo tienen ahí y lo hacen a un lado como los judíos, y lo siguen rechazando. Yo espero que tú no rechaces a Jesús. Él se está manifestando, está revelando. Desde hace 2000 años lo hizo. Fíjate lo que dice en el versículo siguiente, versículo 4 ahí de Juan 1. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? El Verbo, ¿no? El Cristo, Jesús. En Él estaba la vida. La palabra vida aquí no es la palabra bio, ¿no?, que generalmente conocemos como biología, ¿no?, la vida plenamente humana o animal. Esta palabra es zoe. En ese sentido, Juan habla de la vida espiritual, no de la vida física. Sin embargo, esta vida que menciona aquí, en Él estaba la vida, es el principio de toda vida, tanto física como espiritual. Algo que vamos a ver en Juan 3, claramente cuando Jesús está con Nicodemo y le explica: es necesario que nazcas de nuevo. No puedes entrar al reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Lo que es espíritu, espíritu es; lo que es nacido de la carne, carne es. que es necesario nacer de nuevo. Pero habla de eso exactamente, esa vida, tanto la física como la espiritual, lo tenemos del Verbo, en Él estaba la vida. Nuestra existencia, estoy hablando de eso, no estoy hablando tanto de vida, nuestra existencia espiritual y física depende del poder sustentador de Dios. A través de esto, en Él estaba la vida. En el Verbo estaba la vida. Y no se dice que la vida haya sido creada, la vida existía en Cristo. Es importante eso. No es que se creó la vida existía en Cristo. Es la única fuente, la fuente de vida real. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice a continuación, y la vida era la luz de los hombres. Entonces se identifica el Verbo y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esas palabras, esos términos, vida y luz, son dos conceptos que Juan va a estar desarrollando en este evangelio todo el tiempo. Él habla muchas veces de la luz, ¿no?, de la vida, de las tinieblas, de la muerte, de la fe, de creer. Y habla de eso. La luz, sabemos que transmite realmente aquí en ese texto, la luz transmite el concepto de revelación de lo que está hablando. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, una revelación. Como en la luz, Jesucristo revela a Dios, como veíamos, pero también revela algo en nosotros: las tinieblas, el pecado de los hombres. Nunca podemos llegar a ver nuestras vidas, o nunca vemos cómo son nuestras vidas hasta que las vemos a la luz de Jesús. Ahí es cuando vas a ver realmente quién eres. Con frecuencia Jesús hace eso, con frecuencia Jesús nos conduce a Dios revelándose, o más bien revelándonos quiénes somos. Nos lleva hasta los puntos más viles, más tristes, más oscuros, para darnos cuenta de quiénes somos. Y a la vez esta luz vemos también que es una guía. El que no tiene esta luz, pues anda en tinieblas, no sabe a dónde va, no tiene un propósito, como te decía. Por lo tanto, sin Jesús estamos muertos y en tinieblas, no tenemos vida y no tenemos la luz. ¿Te das cuenta? Estamos perdidos. Y es lo que Pablo está mostrando, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Y dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. Y Juan está hablando en un sentido espiritual. Habla de la luz de Cristo, como veíamos, la luz de ese Verbo. Y él dice que la luz de Cristo es superior a las tinieblas de Satanás. La luz de la verdad es superior a las tinieblas de la mentira. Ese es un principio que nosotros conocemos físicamente. No es algo que podemos palpar, pero es algo que podemos ver. Tú cuando entras a una habitación totalmente oscura, que no tiene ventanas, pues no ves nada, está en tinieblas. ¿Alguna vez has estado en una habitación así? Yo no estoy hablando ahí en tu cuarto donde cierras la cortina y entra un poquito de luz y te alumbra un poco. No, un lugar donde no hay luz, estoy hablando de eso. Nada de luz, absolutamente cero luz. Habla de ese lugar. Y si tú estás en un lugar así y has podido encender una luz, aunque sea pequeña, esa luz te alumbra ahí. Entonces, es un ejemplo, como te decía, físico, que podemos comprobar nosotros, pero Juan lo lleva a un sentido espiritual. La luz en las tinieblas resplandece. Así de sencillo. Y las tinieblas, dice el texto, no prevalecieron contra ella. Literalmente dice, las tinieblas no han podido apagarla o contenerla. Ahí se traduce ese verbo. Aquella luz sigue resplandeciendo hoy en medio de las tinieblas de este mundo. Y es así. Y tú lo puedes ver. Mucha gente está en contra de Jesús. Y no habla bien de Jesús. Y no opina bien de Jesús. Y no quiere saber nada de Jesús. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Juan 3. Vamos a ver eso también en Juan 3. Esa luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿recuerdas? Esa es la situación. Por eso el día de hoy el hombre, cuando le predicas a Cristo, le hablas de Jesús, no quiere saber nada de él. O eres muy religioso, o eso ya es muy antiguo. No, eso es la verdad. Y aún aquí lo estamos viendo. Sin embargo, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Esa luz sigue resplandeciendo hoy, como te decía, aún en medio de las tinieblas de este mundo. Esa luz sigue resplandeciendo. Y gracias, gracias a Dios que sigue resplandeciendo y sigue alcanzando personas y sigue salvando vidas. Es Jesús. Sin embargo, en este mismo texto, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, el verbo que Juan utiliza se traduce también como acoger, asir, ¿no? O sea, agarrar. Aún se traduce también como comprender. Es un verbo compuesto, tiene muchos significados. Por eso es que en este caso veríamos las tinieblas como la humanidad caída, ¿no? La humanidad entenebrecida por el pecado y la incredulidad, que no puede entender la luz, que no puede acoger la luz. Y si te das cuenta, si lo vemos de esta manera, hay un paralelismo en esos versículos. Versículo 5, si lo vemos así, que es la luz que las tinieblas no ha podido recibir, dice el verso 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, está hablando probablemente del rechazo del hombre hacia Cristo. O sea, la luz no han sido recibidas, acogidas por el hombre, por las tinieblas. También podemos verlo con ese sentido. Y es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero es el verbo. ¿Te das cuenta? Es el verbo eterno. Es Dios eterno, Dios creador, Dios que sustenta, el Dios que revela, el Dios que alumbra. Ese es Dios, es el verbo, es Cristo de quien viene hablando. Versos 6 al 8 empieza a hablar de otra persona, pero vemos al verbo también, y lo vemos como el verbo testificado, el verbo anunciado. Es lo que dice el verso 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan, ahorita habla de otro Juan, ahorita vamos a ver quién es ese Juan, pero aquí Juan el apóstol está diciendo, hay otro testigo que vino antes, es Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y está presentando a Juan el Bautista, el que bautizaba. Pero sin embargo dice, hubo un hombre, ¿no? O sea, hubo un hombre. Y eso marca una clara distinción entre Juan y Jesús. Es lo que está haciendo el apóstol aquí. Que no confundan a Juan el Bautista con Jesús, porque muchos lo habían confundido. Lo importante aquí realmente no es Juan. Lo importante aquí es quién lo envió, ¿te das cuenta? Hubo un hombre enviado de Dios. Hasta después dice, el cual se llamaba Juan. So, lo importante es quién lo envió, Dios. ¿Cuál era el propósito? Dice el verso 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Dios envió a Juan, como vemos, para que diese testimonio. Juan fue solo un testigo, es lo que dice ahí. Y es lo que el apóstol está haciendo también. Lo vimos en primera de Juan. Lo que hemos visto, testificamos. Y aquí dice, Juan el Bautista también vino a hacer eso. ¿Por qué lo presenta de esta manera el apóstol? Es muy interesante, nosotros evangelios hablan de Juan, presentan más abiertamente a Juan, mencionan aún cómo vestía y lo que hacía, pero aquí lo dice, hubo un hombre, y este vino, no habla tanto, no lo exalta tanto. ¿Por qué? Porque 400 años atrás la profecía en Israel enmudeció, ya no había profetas, no hubo profecía, Dios no habló a su pueblo. Fue hasta Juan el Bautista que Dios volvió a hablar. Y muchos judíos, cuando él vino, le dieron un lugar que no le correspondía, al grado de confundirlo y aún apreciarlo como el Cristo, como el Mesías. Y Juan, no es que esté minimizando a Juan el Bautista, él está mostrando que él no fue el Cristo, que él solo fue un testigo enviado por Dios. Es una persona que vino a testificar de Dios. El testimonio es una afirmación o aseveración de una cosa de la cual uno está absolutamente seguro. Eso es el testimonio. Y es lo que le está diciendo. Juan realmente fue el precursor de Jesús. Él vino a dar testimonio de la fe en Jesús. Y lo hizo tanto en vida como en muerte. Porque la palabra que usa aquí para testimonio viene de la palabra mártir. Esa es la palabra. Y el mártir se reconoce una persona que sufre. El mártir cristiano. Realmente el mártir cristiano al morir daba testimonio de su fe en Jesucristo y de la veracidad del Evangelio. Y Juan fue un mártir, él también murió, fue decapitado por la verdad. Entonces, lo que Juan está diciendo, él vino a dar testimonio, tanto en su vida, porque él predicaba, ¿no?, el bautismo para arrepentimiento, de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿recuerdas? Él predicaba a Jesús, la fe en Jesús, pero también en su muerte dio testimonio de Jesús, porque murió de acuerdo a esa verdad. Y es lo que le está diciendo, vino a dar testimonio a fin de que todos creyesen por él. ¿Te das cuenta? Este es el propósito de Dios, o más bien este fue el propósito de Dios al enviar a Juan el Bautista, para que todos creyesen por él, no en él, sino por él. Y por eso yo creo que Juan el apóstol lo presenta, porque el fin y el propósito de este evangelio es que crean en Jesús. ¿Recuerdas el propósito? Lo vimos en al final del, casi al final del evangelio, en Juan capítulo 20 verso 31, dice: pero estas se han escrito esas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan está apoyando esto, para que crean. Juan el Bautista vino a dar testimonio de este verbo, y te das cuenta, ya pasó por toda la historia, desde antes de la creación en la eternidad hasta la creación y la caída, porque cuando menciona la luz de los hombres es porque los hombres están en tinieblas. Y ahora llega este punto, y llegó Juan el Bautista para dar testimonio del verbo a fin de que todos creyesen por él. Y el hecho de dar testimonio acerca de Jesús no era un fin en sí, sino que apuntaba a un propósito más allá, que a un propósito evangelístico, que todos creyesen en la luz, a fin de que todos creyesen por él. De eso se trata esto. De eso se trata este evangelio, que creas que Jesús es Dios, que creas que Jesús vino ya presentado, manifestado al Padre. Dice, para terminar el verso 8, dice: no era la luz sino para que diese testimonio de la luz. Nuevamente haciendo esa diferencia, no era la luz. Juan deja muy claro que el Bautista no era la luz, él no era el Cristo, está diciendo, no lo confundan, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista solo vino a dar testimonio de la luz, y ese fue su propósito, para que todos creyesen. Ese es el propósito de los dos Juanes, ¿no? Juan el apóstol y Juan el Bautista, es lo que está diciendo, y el propósito es que tú veas a Dios de esta manera, ese verbo eterno preexistente, ese verbo que es la imagen del Dios invisible, como dice en Colosenses, ese verbo que es Dios, como dice el verso 1, ese verbo creador, ese verbo sustentador, ese verbo que vino a manifestar la luz a los hombres, la vida a los hombres, es Jesús, es el Cristo. Y esto sin duda es una invitación. Si tú no has creído en Jesús, Dios está invitando. Él es el Cristo. Estas cosas están escritas para que creas en él, para que creas y tengas vida eterna. Tú dices, hoy que Jesús vino a mostrar la luz, y tú ya me dijiste, solo en él puedo tener un propósito, pero ¿cómo hago eso? Creyendo en él, creyendo estas cosas, que Jesús es Dios, que Jesús te ha creado, es más, el día de hoy te sustenta a pesar de tu incredulidad. Jesús te sustenta y está esperando a que te arrepientas y que reconozcas tu pecado y que reconozcas tu necesidad de un Salvador y que Él es tu Salvador, Jesús. La siguiente semana vamos a ver eso, el rechazo del Verbo, pero también aquellos que han recibido al Verbo. Y sí, vamos a terminar el día de hoy aquí, no vamos a ver la siguiente parte, pero la invitación está ahí. Aún Juan el Bautista fue enviado para esto, para que tú puedas creer. Más adelante va a seguir hablando del testimonio de Juan. Pero lo importante es eso. ¿Crees que Jesús es Dios? Pregúntaselo. Claramente hemos visto el testimonio de este hombre. Y él dio su vida. Y así como Juan el Bautista, te decía, fue decapitado por la verdad, Juan el apóstol murió creyendo en Jesús. Dio su vida por Jesús. Y también sufrió por Jesús. Muchos hemos tomado ese paso y hemos creído en Él. Y estamos dispuestos a eso, a perder nuestra vida para Él. La pregunta es si tú estás dispuesto a eso, si tú has creído en Jesús. Pregúntaselo. No te estoy diciendo, créeme a mí. Cree lo que está escrito y pregúntele a Dios eso. ¿Tiene sentido lo que vimos? ¿Tiene sentido? ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque este día pudimos comenzar, Señor, el estudio de este libro y es hermoso poder ver cómo hay un testimonio tan claro en tu palabra acerca de tu Hijo, de Jesús, el Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Mesías, el ungido, el Verbo que se hizo carne. Es verdad, Señor, creemos que tú viniste a este mundo, enviaste a tu Hijo, el Dios encarnado, a morir por nosotros. Tú tomaste nuestro pecado en esa cruz, Señor, para traer salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, y tú nos diste vida a través de Jesús, y te damos gracias por eso, Señor. Aún gracias por la fe que tú nos has dado, Señor. Gracias porque el día de hoy confirmas nuestra fe al recordar esto. Jesús es Dios, y cuando estuvo en esta tierra y pisó esta tierra, no dejó de ser Dios. Fue Dios y sigue siendo Dios. Y te damos gracias, Señor, por haber venido a este mundo tinieblas y haber traído la luz, la vida y la verdad, Señor. Gracias, Padre. Quiero pedirte por aquellas personas que aún no te han recibido, Señor. Si tú estás hablando a sus corazones este día, Señor, muéstrales quién eres, Dios. Revélales quién eres. Muéstrales lo que nos has mostrado a nosotros, Señor. Lo que Juan testificó y lo que ahora nos podemos testificar. Tú eres un Dios lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, y nos has amado, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la escritura. Gracias por ser fiel, Señor, por ese tiempo que nos diste en comunión, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.